Para entender los constantes cambios en la geopolítica hay que tener una visión panorámica de los contextos donde se desarrollan. Política 101 es un podcast de Canal UCR sobre
conflictos, alianzas, creces, potencias, poderes contrapuestos y estados en crisis, democracias, monarquías, países y sus ciudadanos, comunidades, etnias, ideas, valores.
En fin, política internacional. El área de las ideologías es de las que más han generado polémica en la ciencia política y, por ende, en el estudio de las relaciones internacionales. Por eso en este episodio vamos a desmenuzar, a desgranar, a comprender a fondo qué son las ideologías y por qué marcan la pauta y el curso de las relaciones internacionales y por qué lo han hecho siempre. Mi nombre es Danina Sar y esto es Política 101. Para entender qué es una ideología es necesario comprender primero qué es un valor, pues tiene una profunda relación. Los valores han sido presentados como generadores de coherencia en el sistema de actitudes de un sujeto y, en consecuencia, como uno de los factores que explican los comportamientos de las personas. Una persona puede inclinarse por valores de igualdad o de jerarquía, de libertad o de seguridad, de competencia o de solidaridad, de cambio, de tradición. Su respuesta ante determinados estímulos y situaciones no va a ser la misma según opte por un valor o por otro. Y de la selección que haya realizado se desprenderán entonces sus opiniones, sus silencios, sus actos o sus inhibiciones. Es entonces el sistema de valores preferidos de cada individuo o de cada grupo el que orienta los fines de su actividad y con ello la dirección de su conducta. El choque de pareceres, el choque de opiniones, es lo que genera el contraste de valores. Siempre nos vamos a comparar con aquel que representa lo otro o el antivalor que nosotros defendemos. Y nos definimos por medio de las diferencias, pero también por lo que tenemos en común. Los valores entonces generan coherencia y armonía interna en las cosas que apreciamos y que creemos. Y los cambios de valores que señalamos no se producen siempre de modo general en todas las sociedades. Los cambios son constantes y a veces hay valores que vuelven y se repiten de manera cíclica, algo que veremos más adelante, pero uno de esos valores es, por ejemplo, el conservadurismo, que vuelve cada par de siglos, básicamente. También hay valores que salen a relucir por primera vez producto de momentos específicos de la historia. Por ejemplo el ambientalismo, la preocupación por el mundo natural, que es uno de los principales valores y principales problemas del mundo contemporáneo y que hace 200, 300 o 400 años atrás ni siquiera era un valor secundario, o sí lo era, pero solo para comunidades indígenas que tenían un fuerte arraigo a la tierra, por ejemplo. El ambientalismo es una preocupación y un valor que se ha puesto en la palestra, en el tablero de juego mundial, hasta hace muy poco, como hace 50 años. Comprendiendo qué es un valor, podemos pasar ahora al concepto de ideología política, propiamente. Entendemos por ideología un conjunto compartido de conceptos y valores que pretenden describir el universo político. Las ideologías también señalan objetivos para intervenir en el mundo y para definir las estrategias necesarias para alcanzar esos objetivos. Las ideologías simplifican la gran complejidad de elementos del universo político para entenderlo mejor y funcionan además como categorías bajo las cuales se construyen teorías y paradigmas. Y también transforman constantemente los sistemas de valores en una sociedad o a nivel regional o incluso a nivel global. ¿Cuáles son los propósitos de una ideología? Bueno, son varios elementos. Primero, existen para defender una determinada concepción de la naturaleza humana. Segundo, para definir una visión de las relaciones entre los individuos y entre los estados. Y tercero, para sostener un determinado punto de vista sobre la capacidad de la acción política y el alcance de su influencia sobre el desarrollo de cada sociedad. este afán de generar cambios sociales, estructurales de la realidad, explica que el gran éxito de una ideología consista en ser adoptada por el mayor número posible de individuos y de colectivos, de adeptos. Esto hasta el punto de convertirse, si puede, en el sentido común, entre comillas. Ese sentido común de una gran parte de la comunidad política que adopta esta ideología como esquema compartido para entender y practicar la política e incluso la vida en sociedad. Cuando una ideología se difunde hasta ese extremo, se convierte en una pieza esencial para legitimar los resultados del sistema político que apoya o en el que vive inmersa esa ideología. Las ideas de la clase dominante son, en cada época, las ideas dominantes, es decir, la clase que es la fuerza material dominante es al mismo tiempo la fuerza espiritual e intelectual dominante. Esto es en parte la definición de una hegemonía, al menos una hegemonía intelectual o cultural. Y es que la clase que tiene a su disposición los medios de producción material dispone también de los medios de producción intelectual. Y esto no lo digo yo, lo decían Marx y Engels en la ideología alemana. Para ellos, la ideología no tiene que ver con el conocimiento o con la ciencia, sino con el poder. Entonces es profundamente político. Tiene que ver con el poder y con quién o quiénes tienen ese poder. En palabras sencillas, la élite, las personas con dinero y con capital social en una sociedad, van a tener los medios económicos y la influencia para producir y reproducir las ideas intelectuales que les convienen. Podemos ver a las ideologías también como todo intento de interpretación de la realidad que contenga también un proyecto político, ya sea para conservarlo y que la realidad se quede igual o para cambiarlo. En esas condiciones, las ideologías surgen como producto de la realidad de cada época y terminan también, ojo, moldeando la realidad al mismo tiempo. Entonces es un proceso, diríamos, dialéctico. Veamos algunos ejemplos de cómo esas ideologías surgen dependiendo del contexto de sus épocas. Por ejemplo, la sobreexplotación de las clases trabajadoras por el capitalismo industrial del siglo XIX favorecería la creación, la génesis del socialismo y otras teorías de izquierda. O también la inseguridad, producto de la crisis económica y nacional en Alemania después de la Primera Guerra Mundial, facilitaría que surgiera el fascismo porque había muchísima incertidumbre financiera, mercantil, necesitaban algo que les diera balance, alguien que se pusiera los pantalones. Y eso, pues, se vio concretado en el fascismo. Desde esta perspectiva, la ideología expresa un modelo social a conseguir y no tanto el reflejo de intereses sociales a preservar. La ideología es como el sueño, como eso que se desea lograr eventualmente. Y hay ideologías que definitivamente son más utópicas que otras. En política internacional, que es lo que nos interesa más en este podcast, los sistemas de valores y las ideologías pueden verse como instrumentos para la acción política. En el mundo de la geopolítica tendemos a escuchar frases como ser liberal obliga a, o los progresistas tenemos que defender tacataca, o este gobierno adopta posiciones conservadoras en materia de tacataca. O el clásico, Costa Rica como país socialdemócrata debe llevar a cabo X, Y, Z políticas públicas. O sea, ven cómo las ideologías permean todo el discurso político, toda la construcción también de propuestas de partidos. Y no solo tiene una influencia enorme la ideología en la política de un país, sino que también en su política exterior. Una herramienta, como lo es el análisis comparado de los regímenes políticos, nos permite ver los diferentes estilos de liderazgo que se basan en gran parte en las ideologías de los países y que definen las diferencias entre una nación que por ejemplo, declara la guerra, y una que busca la paz. En menos de 100 años, el mundo ha cambiado de manera vertiginosa en términos de ideologías políticas. Esto se debe a la transición entre las sociedades agrarias, centradas en la agricultura, a las sociedades industriales. Más recientemente, en las últimas décadas, vemos las consecuencias de la transición de la industrialización a las sociedades tecnológicas, la sociedad de la información, como le llamamos. Esos cambios sociales y la modificación de los cuadros de valores en las sociedades tienen gran repercusión en las orientaciones y en las ideologías. En las sociedades agrarias, por ejemplo, era natural que existieran jerarquías, élites que controlaban los medios de producción y sus vasallos, sus siervos, o bueno, estas personas destinadas a seguir en su clase social por casi que toda su vida, sin movilidad, una manera bien determinista de vivir. Y el hecho de que existiera justamente este orden social, estas jerarquías tan cimentadas en la sociedad, dio paso a la formación de solidaridades basadas en la clase. Entonces, eran personas que se juntaban en partidos y en organizaciones sociales y que se entendían como un colectivo al margen de los que tomaban las decisiones, las élites. Por su parte, la sociedad postindustrial se centró más bien en valorar al individuo, que rechaza el encasillamiento en grupos, en organizaciones o en partidos. Un individuo que desconfía de las ideologías cerradas y que opta por fluctuar entre las maneras de pensar. Se piensa en diferenciación frente al grupo, en las ganas de desarrollar una identidad distinta y autónoma, el deseo, las ganas de ampliar el sentido de libertad individual y social, pasando por lo sexual, y una preocupación por el medio ambiente. Se despiertan otras exigencias de autorrealización personal en lo intelectual y en lo afectivo, y se reivindica y protege la idea del tiempo libre y del ocio, por primera vez casi que en la historia moderna, porque los griegos ya reivindicaban la idea del ocio y de los pasatiempos. Pero bueno, todos estos valores tan individuales, tan como del desarrollo del individuo y de llegar a cumplir las metas y de luchar cada quien por cumplir sus sueños, todos estos son valores postmaterialistas. Y si conocen acerca del posmodernismo, pues también es una tendencia que se relaciona. Podríamos hacer hasta un episodio de posmodernismo en la geopolítica. Pero bueno, ¿a qué me refiero justamente con postmaterialismo y qué es entonces el materialismo? Les explico rápidamente y con esto volvemos al tema de los valores. Un valor materialista o material corresponde a la búsqueda por parte de las personas de solventar y de cuidar sus necesidades básicas, en especial su seguridad física y su seguridad económica y su seguridad alimenticia, estas necesidades vitales. Pero cuando estas necesidades están razonablemente satisfechas, como ha ocurrido en las sociedades occidentales a partir de la segunda mitad del siglo XX, por ejemplo, se empiezan a despertar otras exigencias, la autorrealización personal, en lo intelectual y en lo afectivo, el tratamiento individualizado de las personas, nuevos equilibrios entre el valor del trabajo y el tiempo libre, la calidad del medio natural y cultural, etc. Todos esos son valores e intereses posmaterialistas. Entonces, notamos, si estudiamos las fluctuaciones ideológicas, al menos del paso entre el siglo XIX al siglo XX y XXI, vemos una época, a partir del final de la Guerra Fría, sobre todo, en la que tienden a fortalecerse ideas como la identidad, lo que me aferra a mí de manera histórica o tradicional a una determinada etnia o lengua o cultura o tradición, y lo que me diferencia de ella y cómo me entiendo yo en mi contexto, y cómo entiendo todos los diferentes movimientos y cambios sociales que están sucediendo a mi alrededor, cómo me entiendo yo como personaje entre este escenario de nuevos movimientos, de nuevos intereses, de nuevos pulsos políticos y sociales. Más recientemente también tenemos el caso del llamado choque de civilizaciones, citando a este este término que acuñó Huntington en los 90s, un famosísimo autor, implica un nuevo elemento dinamizador de la política y de los sistemas de valores, y es la globalización, este choque de civilizaciones que viene a acrecentar los valores preponderantes y a enfrentarlos entre sí también. Y es que ahorita mismo, por ejemplo, existe un particular conflicto entre la civilización occidental y la islámica, y la occidental con países como China. Entonces son estas luchas por ver cuál será la ideología imperante. Para hacer un recuento histórico-político de las ideologías más importantes del último siglo, se requerirían episodios enteros, como de 1000 horas. Pero puedo adelantarles que vamos a hablar de muchísimas de estas ideologías en los próximos episodios. Algunas de ellas, algunos de los principales proyectos políticos o metarrelatos, son los siguientes. No exhaustivos, ¿verdad? Ojo. Y estos encuentran cuestionamientos también desde muchísimos frentes. Se puede hablar demasiado. Entonces, tenemos, por ejemplo, que a inicios del siglo XX estaba el liberalismo y la democracia teniendo enfrentamientos importantes, pero se da una unión de posturas porque tanto el liberalismo como la democracia estaban amenazados por el fascismo y por el bolchevismo de la época. Por otra parte, los conservadurismos surgen también en respuesta al liberalismo de parte de quienes sentían amenazada su sitio en las estructuras de privilegio. Por ejemplo, la nobleza o los eclesiásticos o todos estos miembros de la élite. Esas jerarquías que se dan por herencia y por tradición y que fueron dominaciones clásicas, como también otras jerarquías que tal vez las sentimos más palpables ahorita, como los hombres versus las mujeres, la familia tradicional versus otros tipos de uniones, los miembros de la realeza versus el resto del pueblo, de la nación. Todas esas dicotomías se vieron y se ven enfrentadas. Entonces el conservadurismo como ideología es entonces un intento por mantener las estructuras sociales que existen desde hace siglos y que son cuestionadas y criticadas. Tenemos también el socialismo, del cual hablaremos en un episodio a profundidad, y es una de las corrientes más golpeadas en los últimos tiempos, lo sabemos. Parte de un ideal emancipador, liberador, tuvo como expresión más concreta a la Unión Soviética, pero parte de muchísimos escritos y vertientes que confluyen y se contraponen. Muchísimas personas que son socialistas ni siquiera consideran que la Unión Soviética, al menos en sus últimos momentos, en sus últimos años, sienten que no representaba el espíritu marxista. Pero bueno, tras la caída de la Unión Soviética, su condición de alternativa a la democracia liberal también cambia. Y pues despierta muchísimos anhelos, despierta muchos sentimientos hoy en día, como el anarquismo, que es una ideología que parte también como resultado de la voluntad general de las personas. Es un prerequisito para el anarquismo, es la abolición del sistema, la eliminación del Estado, y si lo vemos desde las relaciones internacionales, una abolición también de los límites fronterizos y de los organismos supranacionales. Y bueno, el anarquismo se termina de materializar tras muchísima teorización de Proudhon, de Bakunin, de muchísimos otros, en la Guerra Civil Española como respuesta al descontento con la monarquía. Esa fue su expresión material, física, no teórica, porque se venía teorizando desde hacía mucho atrás. Pero bueno, tiene el anarquismo esta naturaleza contestataria, esta naturaleza reaccionaria, fascinante. Y bueno, por último, otra ideología que podemos mencionar así como por encima es el nacionalismo, que tiene un resabio de muchos elementos identitarios, de conservadurismo también. Esta ideología puede verse concretada en la realidad en la nueva ola nacionalista de la alt-right, de la derecha alternativa, por ejemplo, en países como Alemania, como en Italia, Holanda, España, en Estados Unidos, todos estos países tienen una tendencia que de unos años para acá como que está girando hacia un nacionalismo muy fuerte, hacia una xenofobia, un sentimiento de patria exacerbado, un miedo a lo ajeno, miedo al migrante. Todo esto es como para mantener el status quo de los países por este miedo al cambio, porque uno de los valores es la tradición, uno de los valores que se ensalzan. Entonces ven cómo todo se conecta, es fascinante. Y Importantísimo analizar esta última ideología, el nacionalismo, porque se ha llegado a inmiscuir incluso en nuestro terruño, en nuestra región, en América Latina. Exploraremos en este podcast esas ideologías más influyentes y también ideologías y teorías alternativas. En un próximo episodio, por ejemplo, vamos a hablar de colonialismo y de imperialismo, tema heavy, y cómo estos sistemas se instalaron a través de la ideología que los sostenía y lograron mantenerse por años y permanecen ahora en esta época postcolonial. Pero eso será más adelante. Por ahora, los dejo con esto que les compartí en este ratito. Recuerden compartir este podcast que está disponible en Anchor, en Spotify, en Radio Public, Pocket Casts, Breaker y otras plataformas ideales para que escuchen podcast a donde sea, de camino al trabajo, de camino a la U. Bueno, ahorita estamos en pandemia, pero también lo pueden escuchar mientras se duchan, mientras hacen ejercicio. Y hasta aquí llegamos. Hasta la próxima y muchísimas gracias.